Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos cordiales para ti y todos los amigos que escuchan tu programa Rumbo al Camerino a través de Big 90. Y como de costumbre, pues, bien agradecido la oportunidad que me brindas para dialogar sobre Major League Baseball contigo y estos amigos que nos escuchan.
Luis, vamos a empezar primero a hablar del comienzo de la serie. Las series comenzaron ayer con 4 partidos. Vamos a analizar esos primeros 4 partidos para luego entrar a hablar de la acción del día de hoy. Ayer, en el primer partido entre Cleveland y Detroit, yo creo que ese partido tiene nombre y apellido, es Squall. Yo creo que se ganó 2-1 al equipo de Cleveland, un gran partido para Squall, que demostró ese día porque es uno de los mejores lanzadores que cuenta el béisbol en la actualidad.
No, definitivo. Y esa serie para comenzar la postemporada, serie de 3 días corridos, 4 partidos, serie de 3-2, o sea que tan pronto pase ese primer partido como lo estamos viendo hoy, son juegos, podemos decirlo así, de eliminación para aquel que perdió el primer partido. Y obviamente estos son los dos protagonistas de lo que pudo ser ese otro desenlace bien comentado, aparte, ¿verdad?, del que surgió con los Mets de Nueva York, la caída del equipo de los Tigres. Y yo creo que si los Tigres, la diferencia entre la de los Mets y la de Detroit es que nadie va a recordar esa caída por el hecho de que ellos lograron entrar aún, ¿verdad?, perdiendo esa primera posición ante el equipo que se están enfrentando, que eso lo hace sumamente interesante. Esta es una de las series que llama mucho la atención por cómo sucedió una temporada regular y lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Y hay que recordar que aún con esa caída de los Tigres, hay que admitir que fue una temporada muy mejorada. Como a todos los equipos, ¿verdad? Ha sido la constante de una temporada bien difícil, ¿verdad? Con altas y bajas, lesiones y todo eso. Tanto los Tigres y los Guardians entraban a esta serie con serias bajas, ¿verdad? Y obviamente lo que vimos ayer, y yo creo que no debe haber sido para sorpresa de muchos, que ahora lo importante de la postemporada es que usted va a ver lo mejor de la regular en lo que llegó allá, y ahora usted se va a enfrentar al número uno de cada equipo, ¿verdad? Y todos esos brazos han tenido todo ese rigor de una temporada larguísima, que de hecho, si Manfred continúa, ¿verdad?, con los cambios al béisbol como lo vemos actualmente, no se sorprenda que estemos muy cerca de reducir la cantidad de juegos de una temporada. Eso es un tema bien interesante. Y esto no está muy lejos, amigos, porque se sigue acumulando, ¿verdad?, información, data de las lesiones y lo largo de la temporada y cómo llegan estos jugadores acá al final, principalmente como los cambios que ha hecho el béisbol con el uso de los relevistas, ¿verdad? Y así que cuando se habla con más frecuencia de la famosa expansión, pues no se sorprenda si eso también traiga una reducción de la cantidad de partidos de una temporada, que aporta a eso también la logística de las distancias. Es otro tema que debemos hablar. Pues los Tigres validan mi punto de la necesidad de tener ese verdadero ace. Tarik Skubal, que había perdido 2 partidos contra estos mismos Guardians en la temporada regular, y usted vio ese último partido cuando se enfrentaron, que perdió ese partido básicamente sin que le dieran un hit fuera del cuadro. Y ayer sucedió algo bastante similar. Lanzó a su antojo 14 ponches una vez más, pues anotaron una carrera que fue sin dar ese hit fuera del cuadro. Y los Guardianes, que de 17 de los 107 lanzamientos de Skubal alcanzaron las 100 millas por hora. Y dentro ya, entrando ya a la séptima entrada, demasiado el dominio, el cambio de velocidad estuvo espectacular, el slider, y él básicamente es el candidato para ganar ese segundo saiyón, estuvo formidable. Y cuando vemos este juego y lo analizamos, podemos, ¿verdad? Podemos decir, ah, pues ya Detroit ganó ese primer juego, pues ya esa serie, en la historia desde que se añadió estos equipos, ¿verdad? Se subió a 6 equipos. Aquel que gana el primer partido no ha perdido una serie. Eso podría cambiar este año. Porque, oiga, si la temporada regular fue tan difícil, tan impactante, tan impresionante, yo no creo que los playoffs sean nada diferentes. Y obviamente cuando hablamos de este juego, pues usted habla de Gavin Williams, y Gavin Williams en teoría lanzó mejor, o se fue de tú a tú, no con la misma cantidad de ponches, pero se fue de tú a tú con Skubal, porque no le conectaron, no le hicieron carreras limpias, las dos carreras fueron por errores. Así que lució muy bien, y considerando que esta ha sido una temporada espectacular para este lanzador que había estado dando cantazos en su carrera, tiene tremendo potencial. Hay juegos en que se ve como el que vimos ayer, y hay otros juegos que no encuentra el plato. Su problema principal es el control, ¿verdad? Pero no le anotaron ni una carrera limpia. Mejor ya sirve. La efectividad de Gavin Williams es de 0.0 para esta postemporada, y la efectividad de Tarik Skubal es de 1.17. Así que póngase a pensar cómo es posible, ¿verdad?, que Detroit haya sacado ese juego. Esta serie no está definida, porque obviamente a partir de ahora es que lo que vimos ayer, Rafi, con la mayoría de los juegos, excepto el juego de Cincinnati, donde Hunter Green pues no pudo detener una ofensiva como la del equipo de los Dodgers, lo que vimos ayer yo creo que no lo vamos a ver más en lo que restan de estos partidos. O sea, veremos a ver, cuando hablemos ahorita de lo que ha sucedido hoy, si de aquí en adelante esto se convierte en los juegos del bullpen. No tener un 1 y 2 como tuvo aquel tiempo, que se habló muchísimo, de historia más reciente, ¿verdad?, como Filadelfia, con Zach Wheeler y Aaron Nola. El no tener un 1 y 2 para estos equipos es algo que nosotros tenemos que en un momento decir, wow, pero entrando a la postemporada, usted no tiene un 1 y 2 espectacular. Bueno, los Yankees yo creo que son los que están más adelante en eso, y el equipo de Filadelfia podemos también considerarlo ahí. San Diego, bueno, Michael Kim no está al 100%, pues, y estamos hablando de actualmente, pues. Pero esto se ha convertido básicamente, o se convertirá a partir de hoy en los bullpen, ¿verdad? Cómo los dirigentes manejen eso. Porque lo que vimos ayer de los lanzadores iniciadores, todos pasando de esa quinta entrada, al menos de esa quinta entrada, yo creo que hoy va a ser distinto. Y mira, evaluar a este equipo de los Guardians es sumamente difícil, porque este es un equipo de los peores ofensivos en la temporada regular. También perdieron, como les mencioné antes, porque tienen piezas claves que perdieron con Ortiz y con su close, Manuel Clase, pero este bullpen es algo espectacular. Yo creo que y en algún momento, antes de que Jason Adams se lesionara del equipo de San Diego, el equipo de Cleveland tiene el mejor bullpen. Y el béisbol se está convirtiendo en eso, amigo. Eso podemos discutirlo. Hay unas notitas que tengo ahí bien interesantes de cómo y lo hemos mencionado antes, ¿verdad? La agencia libre en esta próxima temporada va a ser bien diferente a lo que hemos visto en años anteriores. Anote eso por ahí. Así que, juego dominante. Javi Báez tuvo un buen juego ofensivo. Esa última jugada, oiga, se le cantó un error, puso el juego, ¿verdad? En algo de peligro, podríamos decirlo, pero yo les aseguro que no muchos jardineros cortos le hubieran llegado a esa bola, y eso hubiera seguido como un sencillo. Y esa es una de las situaciones en donde vemos quizá un jugador tan versátil, como le dicen el mago, ¿verdad?, que tenga que cometa un error como ese. Pero repito, no son muchos los señores que lo vieran, ni Arias ni Rocchio cuando era el jardinero corto del equipo de los Guardians, dos muchos más jóvenes que Javi Báez, le hubieran llegado esa bola. Y allá, pues obviamente, como habíamos discutido en un momento, tanto tú y yo, de ese partido, ahí el que tenía que asegurarse de que esa bola no se fuera era el primera base. Era difícil sacar el out, pero había que asegurar que la bola no se fuera hacia atrás, que fue lo que sucedió y puso en peligro ese partido. Otro detalle importante de ese juego, José Ramírez cometió una novatada en ese corrido en tercera para un jugador de, ¿verdad?, de ese calibre y de esa experiencia. El batazo fue cerca del lanzador. Vimos cómo Will Bess atrapó eso. Había que asegurarse de que esa bola pasara, porque usted en la carrera del empate de ese partido. Así que para que ustedes vean que a cualquier gato se le escapa la libra. Así que tremenda serie. Yo considero que esta de las que vamos a discutir en el día de hoy, para mí es la más impactante por el hecho de la historia que tiene el todo equipo en la serie regular, Rafi.
Luis, cuando pasamos entonces al segundo partido de la serie, el equipo de San Diego perdió 3-1 ante los Cubs. ¿Tu análisis de ese partido?
Pues mira, es como te venía a mencionar, para que tú veas, el hecho de que Michael King no está en su 100% hizo que el equipo de San Diego trajera a Dylan Cease, ¿verdad? Y curiosamente, Dylan Cease estaba lanzando un buen partido, de hecho estaba ganando el partido, y no pasó de 62 lanzamientos cuando el dirigente de San Diego, Mike Shields, lo sacó y trajo al zurdo Andrés Morejón, que ha estado espectacular. Eso es lo que yo creo que de hoy en adelante vamos a verlo, porque ciertamente ya son quizás, bueno, para que tengan una idea, en ese partido, lo que nosotros vimos el año pasado, que nos quedamos sorprendidos cuando vino hasta la Serie Mundial de ver un bullpen day. Hoy en el segundo partido de la Serie de Wild Card, los Cubs comenzaron con Andrew Kittredge, y eso lo que deja ver es la forma, ¿verdad?, en que se va transformando este juego, más aún en estos momentos en la postemporada, ¿verdad? Y haber sacado a Dylan Cease lanzando un buen partido, pues vamos al contraste. ¿Qué hizo Craig Council? Dejó a Imanaga, que lo habían tratado de proteger para ver si él no veía, tiraba unas 3-4 entradas y no tenía que ver por tercera ocasión el lineup o por segunda ocasión el lineup del equipo contrario, y lo dejó un bateador más, que fue Manny Machado, que conectó el cuadrangular de 3 carreras. Y cuando un equipo como San Diego, aún con la pérdida de Jason Adam, como le mencioné, toma ventaja y llega a la séptima, octava, novena entrada con ese bullpen, pues ciertamente bien difícil para un equipo remontar cuando usted tiene un Mason Miller sobre 100 millas por hora, que retiró hasta el momento en que vi el partido, llevaba 7 bateadores corridos ponchándolo a los 7 bateadores que se había enfrentado como relevista. Oiga, impresionante. Yo aún entiendo que esta serie, el equipo de San Diego, aun cuando mañana Chicago no ha anunciado quién va a comenzar ese partido, y con lo que vimos hoy, pues obviamente ya sabemos que muy probable, de hecho Colin Rea lanzó hoy, así que yo no creo que mañana esté listo, es muy probable que veamos otro bullpen day, o quizás uno de los iniciadores, cuarto, quinto, Javier Azar, posiblemente que no pase ni de la tercera entrada, y yo creo que eso es lo que seguiremos viendo. O sea, hoy utilizó 1, 2, 3, 4, 5 lanzadores en Great Council, pero no movió en el momento en que tenía Manny Machado, bateador derecho, para tratar de sacar ese último de la entrada. Y esas son las cosas que más adelante, pues, las organizaciones tendrán que hablar y prepararse para el próximo año de una forma distinta a lo que hemos visto, de lo que hemos visto en las últimas dos temporadas. Me parece que ese juego, los Cubs de Chicago, tenían una gran oportunidad de ganarlo, pero el dirigente de San Diego fue muy inteligente, no permitió que Dylan Cease entrara en problemas, y básicamente 3 2/3 de entrada, sí, ya había ponchado a 5. Una cosa interesante, había solamente otorgado una base por bola, que para Dylan Cis eso es mejor. Después Morejón, Mason Miller, Suárez. Oiga, mañana los Cubs de Chicago tienen que arrancar adelante en ese partido, mantener el juego cerrado. No pueden caer atrás porque de la forma en que dirigió hoy el dirigente San Diego, podríamos ver el mismo escenario que vimos hoy, lo podemos ver mañana. Y aunque ya, ¿verdad?, quizás no esté disponible Mason Miller, pero todavía a este equipo le quedan brazos en ese bullpen para tirarse un partido de 4 o 5 entradas con los relevistas, Rafa.
Luis, ayer en el equipo de los Medias Rojas de Boston, que mucha gente entendía que no tenía muchas posibilidades contra los Yankees, le ganaron 3-1 en el primer partido, un gran partido para Crochet por el equipo de Boston.
Mira, ciertamente Boston se jugaba la serie en ese primer partido, así de dramático, como tú bien mencionas, ¿verdad? El mejor lanzador de la Media Roja le da la oportunidad, en mi opinión, de tener esa oportunidad de dar un offset, ¿verdad? Y que nuevamente Boston elimina a los Yankees en postemporada. O sea, Alex Cora, ese equipo de Alex Cora son los underdogs. Y ganar ese primer juego no había de otra. Y lo digo así porque ahora esta serie, aún con los Yankees perdiendo ese juego, a Boston se le complica si Brian Bello, que, ha sido el papá de los Yankees esta temporada, ha lanzado muy bien. De hecho, su mejor juego ha sido contra los Yankees, pero estamos hablando de temporada regular. Este es completamente distinto. Boston va a depender de Brian Bello y luego de eso tampoco tienen asignado a ningún lanzador para un posible tercer partido y va a ser difícil enfrentar una rotación de los Yankees con un Carlos Rodón con 18 victorias y 3.9 de efectividad y como te digo, de darse ese tercer partido pues ya sabemos que los Yankees anunciaron al rookie Slider y Boston pues, no tiene nada, no ha asignado un lanzador. Eso te indica, ¿verdad?, qué difícil es esta serie y qué importante este segundo partido para Brian Bello, mucha presión para él. Definitivo que por razones lógicas uno no quiere ir a un juego decisivo teniendo ventaja. Vamos a ver si Alex Cora una vez más pues, hace esa magia como la de incluir a Rob Snyder en ese line-up, bateador derecho, como primer bate. Oiga, detalle interesante, no hubo quejas de los jugadores de Boston de que siendo Max Fried el que iba a lanzar tuviera que, ¿verdad?, Alex Cora poner a Avery Snyder y ponerlo como primer bate. Sin embargo, las declaraciones de Josh Chisholm ayer de no haber estado en lineup no creo que aporten para nada a la química del equipo. Ayer tuvo en su momento para, ¿verdad?, hasta poder decir que contribuir a ese partido no lo hizo y aún así se atrevió a decir que no estaba de acuerdo. Ese es el tipo de jugador que, oiga, puede ser buenísimo, pero muchas organizaciones ven ese tipo de actitud y ciertamente tratan de, ¿verdad?, de no asociarse con ese tipo de jugador. Vamos a ver si Jack Chisholm en algún momento le jalan las orejas porque no creo que haya sido un buen comentario. Pero entonces, pues volviendo a la serie, ¿verdad? Ese corrido agresivo de Rex Snyder en esa movida de Alex Cora fue la que básicamente cambió este partido. Y oiga, vamos a ver, ¿verdad? Quizá lo veamos más ampliamente en ese partido de hoy, que ya lugar ya empezó el brazo de Aaron Judge. Para mí eso será algo que habrá que observar. Si tendrá que el equipo de los Yankees tomar en consideración eso. O sea, yo no sé, ¿verdad? Porque no vemos bien en la repetición si fue que Aaron Judge pues no atacó la bola con la agresividad que debía. Pero si es así, el equipo de Boston ciertamente sabe que podría ser una ventaja el brazo de Aaron Judge. Yo me gustaría ver algo más para probar de que están equivocados y que simplemente fue que no atacó agresivamente esa bola. Y qué curioso, amigos, que la única carrera que anota el equipo de los Yankees vino del bate de uno de los jugadores que más fue criticado durante la temporada regular, en Anthony Volpe. Y ciertamente se rompe uno, era la la mente pensando en lo diferente que es un escenario a otro y lo duro que es una temporada completa para un jugador. Oiga, la decisión de Aaron George, perdón, de Aaron Boone, de retirar a Max Fried, yo no tengo ningún problema. Sea correcto o no, donde yo no tengo problema, porque es injusto echarle la culpa al dirigente de, ¿verdad? De esa decisión, sin poder argumentar de que básicamente de la forma en que lo hemos visto, o sea, si esto ha estado ligado al béisbol, hemos visto, ¿verdad?, el desempeño que ahora, la responsabilidad, la intervención de la gerencia en las decisiones en los partidos. Y yo entiendo que ya los Yankees tenían de antemano, tomar la decisión que cuando llegara un momento del partido con una cantidad de lanzamientos, viendo cuál era el próximo macheo, había que moverlo y en ese caso pues traer a Luke Weaver. Yo no creo que haya sido una decisión completamente de Aaron George. Y si usted me puede discutir que Cora hizo lo diferente con Crochet, no lo sacó hasta que no pudo, ¿verdad? Trató de llevarlo básicamente hasta esa última entrada porque estaba tirando un juego y pasó la cantidad más alta de lanzamientos. Y eso lo vamos a ver cuando estos lanzadores, los aces, el que gane esta serie, el que pase más adelante, lo vamos a ver. Se van a estirar los lanzamientos hasta más no poder. Pero ciertamente hay una intervención. Y si alguien se puede, ¿verdad?, tratar de decir que tuvo la culpa, yo no creo que haya sido Aaron Boone, porque Luke Weaver había sido en la temporada, aunque en un momento estuvo lesionado, y este ha sido su segundo año de mayor cantidad de lanzadas, de entradas lanzadas como relevista, por eso, porque perdió casi un mes de entre una cosa y otra. Oiga, él estaba lanzando espectacular en los últimos 5 partidos, o sea, y ese ha sido el lanzador que durante la temporada regular te ha cargado en esos momentos difíciles y ha sido efectivo. No olviden el año pasado la función que hizo Luke Weaver cuando se cayó ese bullpen del equipo de Yankees, pues ¿por qué no traerlo? Pero así es el béisbol. Ahora que vemos que no fue una decisión, ¿verdad?, que dio el resultado que se deseaba, pues ahora queremos decir que Aaron Boone, que Aaron Boone es el culpable. Yo entiendo que no es así. Si hay alguien que hay que valorar el trabajo, es quien pone el roster de ese equipo, que desde el 2009 no va a una serie mundial, ha tenido una sola aparición en la misma, manteniendo una nómina de las más altas, rondando los 300 millones, y ese, amigo, es la gerencia, y me refiero a Brian Cashman. Para mí ese es el que debería ser cuestionado del por qué ese roster, que decisiones de poner hasta el mismo George en el outfield. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? ¿Cómo se termina este partido de hoy? Que no vamos a poder ver el final, ¿verdad? Hasta que no terminado el programa. Pero vamos a ver si los Yankees reaccionan. Yo entiendo que sí, esta vez, pues Josh, Ben Rice, Trent Grisham contra un derecho. Esta serie obviamente tiene una historia entre estos dos equipos. Yo creo que el equipo de los Yankees tiene una buena oportunidad de, si hoy juegan el béisbol que nos tenían acostumbrados a ver ya en esta última parte de la temporada, va a ser un juego bien interesante con la entrada de los bateadores zurdos del equipo de los Yankees contra hasta Brian Bello, que, ¿verdad?, en su experiencia en postemporada, pues no es tan amplia como la de Carlos Rodón para esta noche.
Luis, hay dos comentarios que te tengo de esta serie. El primero, el relevo de Chapman en esa novena entrada. Si ves los primeros tres bateadores, yo estoy seguro que yo no sé cuántos miles de fanáticos o millones lo hubieran relevado después de que le dieran 3 hits y el juego estaba 3-1. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que cuando uno mira el personal de los equipos, los Yankees deben ser favoritos, pero hay una ventaja, y yo creo que la ventaja del equipo de Boston está en el dirigente. Yo creo que no porque sea puertorriqueño, pero yo creo que Alex Cora es mucho mejor dirigente que Boone.
No, definitivo, por eso te mencioné. Y te voy a decir algo más. Las decisiones que toma Alex Cora, se ha ganado el respeto de la gerencia para él tomar propias decisiones, no como es el caso de Aaron Boone. Y por eso vemos que él mueve su ficha, y vimos lo que pasó ayer con Rex Snyder. Y trae él, en el momento en que trajo a Yoshida, Yoshida, el bateador de este zurdo, el outfielder zurdo, lo hizo en el momento preciso y le funcionó. Definitivamente ya sabemos que Alex Cora sabe dirigir, es excelente, y más de dirigir, tiene un control de ese clubhouse y de ese dugout. Y cuando vienen los momentos difíciles, oiga, ¿quién iba a decir que el equipo de Boston iba a estar a un juego de pasar a la serie de campeonato de la división perdiendo a su mejor bateador, Rafael Devers? ¿Cómo tú y perdiendo al que vino a ser parte de ese de esa entrada con la salida de Devers, con Ramón Anthony? Y ciertamente ayer vimos otro detalle también interesante. Aroldi Chapman solamente había entrado una sola ocasión en esta temporada antes de esa novena entrada. Y como lo hemos visto, ¿verdad?, en años anteriores, lo vamos a ver. Lo vimos ayer en el juego de Detroit cuando Will Best llegó, lanzó un tercio de entrada. Y eso mismo hizo Aroldi Chapman. Mire, los cerradores prefieren venir desde el bullpen, en su carrerita hasta la loma, que tener que ir a sentarse en el dugout luego de haber lanzado el tercio que lanzó como por ejemplo lanzó Chapman, ir a sentarse en el dugout, esperar a que pasen los tres outs, la cantidad de lanzamientos, si se extiende la entrada, pues ese calor, ¿verdad?, de tirar una entradita viniendo desde el dugout, créame que psicológicamente les trabaja. Y lo vimos ayer cuando tú bien mencionas que los primeros tres bateadores le dieron sencillo. Luego de entrar en ese calor, ¿verdad?, lo que hizo fue espectacular, ponchando a dos y el flycito de Josh Chisholm. Así que eso es para que tengan la idea de como tú mencionas, cómo la diferencia de la postemporada y cómo los dirigentes en sus decisiones, aquellos que se han ganado el respeto de la oficina central, de su GM, del dueño, que yo estoy seguro que hay casos de Alex Cora, ante todas las vicisitudes que tuvo este equipo en la temporada regular y que estén ahí. Eso es lo que demuestra del por qué, esto es otro detalle interesante, de por qué muchos dirigentes pierden su trabajo aún haciendo un buen trabajo, porque el mejor ejemplo de eso es Mike Schiff, el equipo de San Diego, que el equipo de San Luis lo votó luego de llevarlos a la serie divisional, y en la próxima temporada lo votó, y desde esa temporada, o sea, las últimas dos, San Diego rápidamente lo contrata y los ha llevado a la postemporada, y San Luis no ha llegado. ¿Y por qué fue que el equipo de San Luis lo votó? Porque había diferencias de criterio en cómo montar ese roster y las decisiones que se estaban tomando desde arriba. O sea, eso no es un secreto ya en el béisbol, posiblemente no lo veamos a plena luz, pero muchos dirigentes han perdido su trabajo, han perdido el control de su equipo y no han podido hacer las cosas por la intervención de la oficina central. Hay que darle oportunidad. Que si usted contrata un dirigente, usted tiene que escucharlo y tiene que darle la oportunidad. Y obviamente ese dirigente, si es realmente hace una buena labor, como lo está haciendo Alex Cora hasta el día de hoy, lo ha hecho anteriormente, pues se gana ese respeto de no tener que intervenir y darle esa oportunidad de hacer las movidas que hasta el momento las ha hecho correctas. Y les voy a decir algo, el día que las haga mal, le caerán arriba como a cualquier otro, porque esa es la parte que tiene el ser dirigente. Usted es bueno mientras toma las buenas decisiones. Al momento que se equivoque, como mencionamos ahorita lo que le pasó a Aaron Boone, y yo les aseguro, amigos, 99.9% que ya ese plan de sacar a Max Fried estuviera lanzando como estuviera lanzando, ya eso era programado.
Luis, en la otra serie, Cincinnati contra los Dodgers aprovecharon y madrugaron a Hunter Green, le anotaron 5 carreras. Hunter Green lució una de dos cosas, o que le falta corazón o le falta experiencia, pero lució como un novato en ese partido frente a los Dodgers. El bullpen de los Dodgers no lució bien, así el cuerpo inicial, y cuando uno mira a estos dos equipos, y mira especialmente el equipo de Cincinnati, tiene que llegar a la conclusión que Terry Francona hizo un gran trabajo con el equipo de Cincinnati metiéndolo a la postemporada.
Mira, Rafi, y dos cosas bien interesantes que quizás vemos el score del partido y decimos que obviamente esta de todas las series, esta es la más abierta en cuanto a quién debería ganar. Estamos hablando de los Dodgers. Pero dos cosas, una la mencionaste tú. Yo me voy por la línea de que no es que les falta corazón, sino experiencia a Hunter Green. Este joven tiene la velocidad, tiene el movimiento. Lo que le hace falta ahora es consagrarse, comenzar a tener esa estamina y de poder seguir mejorando. Y yo creo que lo vamos a ver la temporada que viene. El equipo de Cincinnati, si esa gerencia, si esos dueños no se han dado cuenta del poder que tiene este equipo, de un futuro muy prometedor, entonces nos vamos a dar cuenta de que realmente, voy a utilizar esta palabra, son bien macetas, y realmente lo que les interesa es tener un superávit más allá de competir. Aquí lo que se trajo fue básicamente aquí Brian Hayes y a Miguel Andújar. Y oiga, ciertamente Cincinnati es el equipo con el peor porcentaje que entra desde que se abrieron a 6 equipos a la serie postemporada. El porcentaje de victoria, el más bajo. Y ciertamente eso no significa que no sea un buen equipo. Obviamente, pues la baja de calidad de juego del equipo de los Mets le dio esa oportunidad. Pero aún así, este fue uno de los equipos que al final de la temporada se enrachó y ganó los juegos que tenía que ganar para tener el mérito de entrar, incluyendo que le ganaron la serie al equipo de los Mets de Nueva York. Si esta gerencia no hace, ¿verdad?, un movimiento que no sea más allá de traer aquí Brian Hayes y Miguel Andújar, yo creo que van a perder una gran oportunidad. El otro detalle que vimos de este partido, que mucha gente dice que el equipo de Cincinnati pues no tiene oportunidad. Oiga, es que el equipo de los Dodgers es un equipo vulnerable, sin duda alguna. ¿Ok? Ese relevo, como tú bien mencionas, tiene serios problemas. Y me parece que aquí la dinámica del equipo de los Reds de Cincinnati, de sus iniciadores, es mantenerse en juego, aunque estén perdiendo 1-2-0, es mantenerse en juego, porque en el momento de esos brazos, de esos iniciadores del equipo de los Dodgers, que básicamente todo ese, bueno, aunque Yamamoto, ¿verdad?, es el que tira hoy, y pues va a ser un juego bien duro, pero los demás son lanzadores que han tenido problemas de lesiones y tratar de estirarlos, como hicieron con Blake Snell, pone en peligro una lesión para más adelante, si es que el equipo, ¿verdad?, gana esta serie. Y yo creo que Dave Roberts se va a ver en la obligación de mover a su relevo, aunque no quiera. Y ese es ahí donde está el talón de Aquiles del equipo de los Dodgers. Cincinnati ayer tuvo la carrera del empate en el círculo de espera. O sea, como podemos decir, wow, el equipo el bullpen de los Dodgers hizo el trabajo porque no perdió el juego. Bueno, no lo perdió, pero estuvo cerca de perderlo. Si hubiera habido, ¿verdad?, ese bateo oportuno del equipo de los Dodgers de Cincinnati. Así que veo el equipo de los Dodgers, quizás si ciertamente derrotan a los Reds de Cincinnati, que es una muy buena experiencia para este grupo de jóvenes estar en este tipo de escenario. Y oiga, no es ser complaciente, pero hay que entender que siendo esta la primera oportunidad, la presión es bien dura. Y el hecho de que ellos comiencen a ver juegos de postemporada, series que son tan reñidas, tan significativas, cada movimiento, cada jugada, incluyendo defensa, bateo oportuno, pues eso se aprende. Y cuando usted tiene un equipo como este, que tiene un buen futuro, que tiene una muy buena rotación de jugadores jóvenes que vienen subiendo, y que ahora podemos mencionar al joven Chase Bird, que parece que ese podría ser el que se haga cargo como el ace de este equipo. Imagínese si ese muchacho se desarrolla, y junto a Hunter, junto a Lodolo, si vuelven a firmar a Zach Littell, que lo hizo muy bien. Oiga, y Andrew Abbott, que es participante del juego estrella. Pues oiga, yo creo que tengo que insistir. Es el momento para la organización de los Reds de Cincinnati de tomar más en serio la ventana de oportunidades que tienen hoy y posiblemente si Eli de la Cruz no desarrolla su juego como todo el mundo espera, ¿verdad? Ya son dos añitos, ya el tercero tiene que ser, pero hay que tomarse el riesgo. La organización tiene que entender que si Eli de la Cruz realmente va a ser esta superestrella, y voy a puntualizar eso, Rafi, superestrella, porque su temporada no ha sido una malísima, ¿ok? Sobrepasó las 100 anotadas, las bases robadas, ciertamente tiene que trabajar en su defensa y en la cuestión de no poncharse. Pero ya entiendo que esa oportunidad el equipo Cincinnati se la tiene que dar el próximo año para saber verdaderamente quién es Eli de la Cruz. McLean regresó de una temporada perdida y vimos cómo el día a día, ¿verdad? El trabajo duro en sus momentos lo afectó, pero terminó súper caliente luego de estar, ¿verdad?, descansando, estando en la lista de inactivo y descansando nuevamente, pero había perdido básicamente un año entero y eso era de esperarse. Usted se puede quedar con que Brian Hayes por su defensa y que batió un poquito más que cuando bateaba en Pittsburgh, y mantener, ¿verdad?, dentro de las posibilidades de los errores que pueda cometer Eli de la Cruz, de los que pueda cometer McLean, que estuvo muy bien en la defensa, y tener esa estabilidad con un veterano como Kyrian Hayes, yo esa la puedo aceptar, pero necesitan un jugador de impacto, un primera base posiblemente, que pueda definir un partido con un solo batazo, y un outfield que sea alguien que, y lo voy a decir así, que pueda estar en el juego de estrellas. Ellos tienen muy buenos jóvenes, pero son como que, por ejemplo, para darte un ejemplo, Austin Hayes ya debería ser un cuarto outfield en cualquier equipo y no un bateador regular. Se lesiona demasiado, no tiene la velocidad, no tiene ese poder. Es un buen outfield complementario, pero no debería ser titular. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a este equipo. Yo no hablo del bullpen, porque el bullpen de ellos está muy bien. Hay unos nombres allá en AAA, y tú los conoces, Rafi, que vienen subiendo, que vimos algo de ellos en esta temporada, y tienen velocidad y movimiento. Pero el futuro del equipo de Cincinnati en esta serie de los Dodgers, si no la ganan, siendo, ¿verdad?, el equipo con esa diferencia grande a quién se están enfrentando, yo no diría que es una pérdida de tiempo, que perdieron la serie porque el equipo era malo. Es que simplemente no están jugando con cualquier equipo y este equipo va en crecimiento y necesita tiempo para desarrollarse plenamente. Yo veo eso en la próxima temporada 2026 y le auguro un buen futuro al equipo de los Rojos Cincinnati. De perder la serie, de perder hoy contra Yamamoto, hoy hay que quitarse el sombrero, no es algo para sentirse mal. Los fanáticos de Cincinnati allá en la ciudad, pues ciertamente es un paso adelante. Todo dependerá de cómo la organización trate el resultado de esta temporada, Rafi.
Luis, en el caso de Cincinnati, como tú señalas, hoy lanza Little contra Yamamoto. Me parece que la ventaja es bien marcada para el equipo de los Dodgers.
Sí, claro, fíjate, pero Zach Littell no es un mal lanzador y de hecho lo ha hecho muy bien cuando llegó al equipo de los Rojos. Y otro detalle también, Brady Singer pasó al bullpen posiblemente y tengas una alternativa si Little, perdón, no arranca muy bien. Pero repito lo mismo, Rafi, Yamamoto es un espectacular lanzador, terminó la temporada a fuego, estuvo a punto de dar un no-hitter en su última, si no me equivoco. O sea, bien dominante, yo creo que no hay nada por qué decirlo, que nos dominaron, perdimos, jugamos mal. No, yo creo que es una experiencia adicional. Y repito, si Zach Littell mantiene, ¿verdad?, a los Dodgers y se va como, ¿verdad?, machando, ¿verdad?, hasta lo más posible una buena salida de Yamamoto, pues ciertamente la oportunidad del equipo de Cincinnati podría sorprender a muchos cuando entre ese bullpen de los Dodgers.
Luis, en el segundo partido de la serie entre Detroit y Cleveland, hoy el equipo de Cleveland dominó cómodamente 6-1 al equipo de los Tigres de Detroit y se empató la serie a una victoria por equipo.
Muy interesante. Ese partido llegó empate a la una, a una carrera hasta la octava entrada. Y cuando usted ve la forma en que, como comentamos, ¿verdad?, de la serie, de qué podía pasar. Oye, muy un buen juego para Javi Báez, una vez más ofensivamente, pero el equipo dejó 13, 14, 15 jugadores en circulación en este partido, y así no se puede ganar. Pero para que tengan una idea, si ustedes vieron, Casey Mize, que fue el que comenzó el partido por el equipo de Detroit, no llegó a la quinta entrada. Tampoco Tanner Bibee del equipo de Cleveland. Si este fue el primer partido, vimos eso en este primer partido. Vimos lo que se dio en el partido de los Cubs de Chicago. Si esta va a ser la norma, mire, el cerrador del equipo de los Guardians fue quien ganó el partido, Cade Smith, que se supone que fuera guardado para esa novena entrada. No, tuvo que entrar mucho antes al partido, y en la octava entrada. Y ciertamente vemos cómo los dirigentes, los dos, Steven Vogt y AJ Hinch, cambiaron básicamente todo el proceso del partido al sacar a los iniciadores. Muy buen juego de parte, ¿verdad?, en el clutch de Steven Wong, del jardinero Rocchio, y de un buen movimiento de Steven Wong a traer a Schenemann como emergente para defensa principalmente. Porque si usted no ha escuchado el nombre de Chase DeLauder, este joven estrena su carrera en Major League Baseball en un juego de postemporada, y jugando una posición que él no jugó como regular en liga menor, que fue el jardín central. Esos movimientos, amigos, le indican a usted lo difícil que ha sido esta serie, tanto para el equipo de Detroit, dejando esa cantidad de jugadores en circulación, y que ambos bullpen se van a usar hasta el extremo. Algo que sí me estuvo, verdad, un poquito difícil de entender fue por qué Bud dejó a Smith por la cantidad de lanzamientos que sobrepasaron los 40 en esa entrada de un tercio. Yo creo que eso mañana, este partido, yo entiendo que si lo van a poner a pichar, si el juego está cerrado nuevamente, porque es todo o nada, eso sin duda. Pero ¿cuán efectivo podría estar después de esa cantidad de lanzamientos, que no es lo habitual? Aquí es donde podríamos ver una diferencia en ese partido de mañana. En el caso del equipo de los Tigres, como si ves el box score de ese partido, el único que lanzó más de dos entradas fue Tyler Holton, y ciertamente Melton, Herter, estarán disponibles. Will Best no tuvo que lanzar, estará disponible, y yo veo eso un poquito más de ventaja. La suerte que tienen los Guardians es que, como sabemos, las series son de tres partidos en un mismo parque, ¿verdad? Y para evitar esto, los viajes. Y me parece que va a ser un juego extraordinario mañana. Vamos a ver a quiénes serán los asignados. Yo preferiría que el equipo de los Guardians trajera a Joey Cantillo, pero también está Ceconi, que vino en cambio a Arizona. Los dos lo hicieron muy bien al final, pero también te puedo pronosticar, Rafi, que ninguno de los dos debe pasar de la cuarta entrada, esté en juego como esté, a menos que ya uno de los dos equipos se haya separado y le da oportunidad al otro dirigente a mantener a ese iniciador guardando su relevista. Pero si el juego está cerrado, ninguno de los dos pasará de la cuarta entrada mañana.
Luis, en el otro partido, el equipo de San Diego blanqueó 3-0 a los Cubs de Chicago, así que se empató también la serie a una victoria por novena.
Sí, vimos ese partido, hablamos un poquito sobre él. El hecho de que Craig Council dejó básicamente un lanzamiento más a Shota y Managa, y le costó el partido. Oh, Mason Miller hizo un juego espectacular. Esa adquisición del equipo de los Atléticos, de donde sea, Las Vegas, Sacramento, fue definitivamente algo que puso a este equipo adelante, y más en el momento en que se pierde, ¿verdad? Como mencionamos, a Jason Adams, que había sido una pieza clave. Miller ha tomado esa posición. 1 y 2 tercios, ponchó a 5, se llevó el hall, la victoria a Morejón, como les mencioné, y Lancí solamente 3 y 2 tercios de entrada, porque fue la estrategia de Mike Shields. Mañana vamos a ver a quién asigna ambos equipos. No han anunciado todavía, yo creo que eso es parte estratégico. Puede ser que algunas páginas tengan por ahí los nombres que son los, como se dice, probables. Pero luego de este resultado, esta oficina, este grupo de trabajo se tiene que reunir, y yo les aseguro, amigos, que habrá un cambio estratégico viendo cómo está la serie. Y si el partido de los partidos de esta noche termina ganando finalmente los equipos que perdieron ese primer partido, pues obviamente mañana habrá mucha oportunidad de hacer historia en lo que son las series de Wild Card en Major League Baseball. Oiga, ¿y a quién de nosotros no nos encantaría ver ese último partido? De ya lo que hemos disfrutado hasta el momento, de que cada juego, después del primer día, es juego de eliminación. Vemos todas las estrategias, todos los planes a su esplendor, las jugadas hasta las más sencillas son las que nos disfrutamos en esta parte de la temporada, por lo grandioso de lo que es este juego y de la forma en que se ha planificado el mismo. Así que vamos a ver cómo reacciona el equipo de los Cubs de Chicago para mañana, esa serie empate a una, y qué termina sucediendo en los partidos del día de hoy.
Luis, cuando uno mira los posibles lanzadores, Darvish está señalado por San Diego contra Taylor, contra los Cubs. ¿Qué te parece ese macheo del partido decisivo?
Me parece que tiene ventaja el equipo de los Cubs de Chicago si realmente ese es los lanzadores que se enfrentan mañana. Me parece que Yu Darvish no tendrá la misma consistencia que tiene Taylor, que de hecho también estuvo lesionado, pero muy, muy brevemente. Pero Darvish se perdió muchísimo la temporada. Y ciertamente caer en ritmo. Estos jugadores son así, amigos. O sea, los jugadores de béisbol necesitan una rutina, necesitan un ritmo, toman tiempo. Bueno, por eso es que existen los famosos slumps, tanto como los bateadores y los slumps para los lanzadores, ¿verdad? Obviamente de forma distinta. Y yo entiendo que siendo en Wrigley Field, teniendo James Taillon, que ha tenido una de sus mejores temporadas, relativamente más saludable que Yu Darvish. Y cuando digo saludable, debemos, ¿verdad?, dentro de eso mencionar que los numeritos, lo que se conoce como el famoso game log, cuando usted ve los numeritos de ambos lanzadores, James Taillon tiene una clara ventaja en cuanto a efectividad y whip y las carreras, ¿verdad?, que le han anotado. Contrario a que Yu Darvish ha tenido juegos buenos, pero ha tenido juegos horrorosos. Y estamos hablando de que posiblemente esos juegos buenos pudieron haber sido contra equipos en la temporada regular bajo 500. Y ahora estamos viendo, estará viendo un mejor line-up. Yo creo que le da un poco más de ventaja a los bateadores zurdos del equipo de los Cubs de Chicago, a PCA, Kyle Tucker, comparado con Jackson Merrill de San Diego. Bueno, obviamente Machado, Tatis son derechos, y eso pues, en teoría, el receptor es derecho, Sander Boga es derecho, o sea, podamos ver a Cronenworth en este partido de mañana y quizá alguno que otro movimiento, ¿verdad?, para traer un bateador zurdo, pero ciertamente yo creo que los bateadores zurdos del equipo de los Cubs de Chicago son mucho más fuertes, mejores jugadores, más experiencia, y aunque PCA no la tiene, pero Kyle Tucker en esto de la serie sabemos la historia. Y yo creo que Taillon debe llevar ventaja. Y que obviamente, como te mencioné, el equipo de San Diego utilizó bastante a sus relevistas el día de hoy. El equipo de los Cubs guardó a su. Y ahora que tú me mencionas que es Taillon, tienes a Javier Assad, tienes a Palencia disponible para mañana. Y vuelvo y repito, todo el mundo estará disponible para mañana, hasta iniciadores si es necesario. Pero habrá que ver cómo pueden emplearse luego de tirar tantos lanzamientos en el partido de hoy, para ya mañana rápidamente al mismo horario volver nuevamente a la lomita. Así que yo creo que me inclino porque el equipo de Chicago mañana termine esta serie a su favor.
En la otra serie entre Detroit y Cleveland, Detroit anunció a Flaherty, Cleveland anunció a Ceconi mañana en ese partido decisivo. ¿Qué te parece ese macheo?
No creo que vaya a ser un juego decisivo. Me voy a arriesgar en decir eso, ¿verdad? De ambos lanzadores, como mencioné ahorita, que si hubiera sido Cantilo, hubiera sido Ceconi. Yo no creo que ninguno de los dos, dependiendo si el juego está cerrado, si alguno de ellos tiene que lanzar una cantidad alta de picheos por entrada, más de, ¿verdad? Lo que uno diría más o menos, ¿verdad? Se van por encima de los 16 lanzamientos, 18, 20. No creo que duren mucho y sea un juego básicamente decidido una vez más por el bullpen. En el caso de Flaherty, no ha sido su mejor temporada. Muchas altas y bajas, no pudo consagrarse como ese número dos, por eso lo vemos ahora posiblemente en ese tercer partido, Casey Mize fue el que se hizo cargo de eso, y vimos cómo hoy lo sacaron tempranísimo del partido, y lo que había permitido era un solo indiscutible. Y obviamente había otro lanzador que se lesionó, se me escapa el nombre ahora, el equipo de Detroit, que había comenzado, era otro jovencito que había comenzado muy bien la temporada, y ese se perfilaba como que iba a ser ese, el que iba a tomar esa posición, unidos. Pero Flaherty, que fue la adquisición que lo colocaba como el segundo después de Tarik Skubal, cuando comenzó la temporada, pues ya esa no era la realidad ahora al llegar acá. Y lo vemos de que es enviado a este tercer partido. No estoy diciendo que Flaherty no tenga la calidad para tirarse un juegazo. Oiga, tiene la veteranía y tiene experiencia en lo que es postemporada. Pero su actuación este año ha tenido algunos momentos difíciles, y yo creo que entonces AJ Hinch, sabiendo de que este es el juego, ¿verdad?, para eliminarse, va a tener la soga bien finita en qué cantidad de lanzamiento y cuán efectivo puede hacer saliendo rápido en esa primera, segunda entrada, tercera. Yo creo que si esa cantidad de lanzamiento, porque eso es otro que es otra cosa que afecta mucho a Flaherty, que él también de momento pierde la zona, da muchas bases por bola, da demasiado lanzamiento. Por eso es que tiene el famoso whip bien alto. Quizás su efectividad no sea tan difícil de aceptar, es el whip lo que realmente te dice cuán difícil ha sido esa entrada para este lanzador, si hablamos de entrada. Y eso, ese numerito está bien alto. Yo creo que eso es lo que mañana AJ Hinch, y también lo mismo el dirigente de los Guardians con Ceconi, que no está aprobado, será su primera experiencia real como iniciador. Si no me equivoco, en Arizona yo no creo que lo haya hecho. Puedo equivocarme, pero estoy casi convencido que no lo ha hecho en Arizona. Lo hizo en Arizona cuando estuvo allá. Que hay que ver cómo lanza, cómo comienza. Muy importante esa primera entrada. Y si la cantidad de lanzamiento se trepa, vamos a ver el bullpen de ambos equipos bien temprano. Y ese es el que decidirá quién entra y quién se queda en esta postemporada de ambos equipos, Rafi.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante. Yo creo que esta misma semana posiblemente te llamemos una vez más para tratar de analizar lo que está pasando en esta postemporada, que está realmente bien, bien interesante.
Claro que sí, y obviamente pronto veremos, como esto así tan rápido, pronto veremos esa segunda parte, a ver cuando se integran los equipos como Filadelfia, Milwaukee, los Marineros. Vamos a ver cómo se da toda esa dinámica, quiénes son los que se enfrentan, para entonces evaluar la misma. Así que agradecido de la oportunidad y Go Brewers.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.